9:30, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, recordando las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Ministerio y comunidades autónomas deben cerrar el modelo de aplicación de la reforma de la PAC en nuestro país. Podrían hacerlo en la reunión prevista para el 20 y el 21 de enero. La subida de las tarifas eléctricas, la nueva norma del Ibérico y el desarrollo de la ley de la cadena alimentaria entre los asuntos pendientes para 2014 en España. Aunque en diciembre bajó el paro debido al tirón de la campaña de aceituna, el año 2013 se cerró con 12.200 desempleados más en el sector agrario en relación con 2012. Los precios del Ibérico y Bellota subieron un 35% en Extremadura el año pasado, según los productores. La Comisión Europea quiere tener listos los textos de desarrollo de la reforma de la PAC para principios de marzo. Bruselas estima que el sector agrario comunitario registrará una recuperación moderada en la próxima década y desde el 1 de enero los ciudadanos búlgaros y rumanos se benefician del principio de libre circulación de trabajadores en toda la Unión Europea. Nos han llegado comunicaciones pidiendo previsiones del tiempo para zonas concretas. Por ejemplo, Javier Costa quiere saber cuándo va a llover por la zona de los Monegros en Huesca. Alejandro López Tolosa, ¿qué podemos decir?
Le podemos decir que de momento las lluvias se las están llevando todas las zonas del noroeste. Concretamente en Galicia es donde más está lloviendo. Para los Monegros es muy probable que los días próximos sean bastante secos y que las precipitaciones haya que esperar hasta fin de mes, por lo menos, para que sean efectivas.
Gracias, Alejandro. Si quieren consultar ustedes el pronóstico completo del tiempo, así como gran parte del contenido del programa, pues pueden hacerlo en nuestra página web www.agropopular.com. Ahí dentro de un rato se encontrarán todo el sonido del programa y también a lo largo de la mañana los textos de las informaciones que hemos ido facilitando, como por ejemplo el tiempo o los comentarios de mercados. Recuerdo la página web www.agropopular.com. ¿Qué dicen los oyentes que participan en nuestro concurso, Lucía Díaz?
Pues entre todas las llamadas hemos recibido las respuestas de muchos de ellos.
Llamadas, no.
Perdón,
mensajes.
Es la costumbre, no hay manera. Se ha ido Mamen y no me acostumbro. Bueno, pues han respondido al correo, entre ellos Enrique Rodríguez, Efraín Conella, Borja Polino, Ana Pérez, David Resino, y algunas de las respuestas que nos han dado, aparte de las dos que hemos hecho, nos han felicitado el año Manuel Enrique Fernández, Ernesto García desde Albacete, que también nos responde y nos agradece que le animemos a madrugar cada sábado. Luis Abad nos felicita el año y dice que sigamos muchos años más ayudando al campo y amenizando las mañanas. También tenemos el correo electrónico de María Rosario García Díaz, que desde Madrid nos desea que los Reyes nos traigan muchos regalos, responde correctamente a las preguntas y dice que el torero por el que preguntamos, pues a este torero le gustaba mucho por cómo ejecutaba la suerte de matar.
Pues en Twitter, Jaime Sánchez nos da las respuestas. Os escribo desde Villaverde, en Segovia. Aquí estamos sacando zanahorias con mis amigos los hermanos Plaza. Pues un saludo para todos vosotros. También responde Javier Ventabol y reitero las preguntas. Primera pregunta: ¿cuál es el torero? ¿Quién es el torero que ha salido más veces por la puerta grande de la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid en la historia? Y segunda pregunta: ¿en qué mes habrá elecciones al Parlamento Europeo? Están en juego dos lotes compuestos, cada uno de ellos, por 6 botellas de vino. En un momento sabremos de qué bodega son. Y también una agenda taurina. Uno sortearemos entre todos aquellos que hayan acertado vía correo electrónico. Y el otro lote pues será para todos aquellos que hayan acertado, perdona, a sortear entre aquellos que hayan acertado participando en las redes sociales. Por favor, díganos desde dónde nos escriben y también díganos su número de teléfono. Y será condición imprescindible para resultar ganador que cuando al final del programa le llamemos, si ha sido elegido, pues responda al teléfono. Formas de participar: oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales. David,
en Twitter nos pueden encontrar en @agropopular y en Facebook en Agropopular Cope.
Y algunos que hayan respondido a través de Facebook,
muchos oyentes, y nos felicitan también las fiestas, como Serafina Arriba García, Sergio Salinero, Diego Cantarero, que nos felicita por los 30 años también, Olga Huerga Mañanes, también Manuel Juan Manuel Chamorro Lozano, Alfonso Gerona Lérida y José María Piedraíta Sancho desde Madrid.
Bueno, pues vamos ya con la primera parte del comentario de mercados, productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Cereales, y la semana anterior la actividad fue prácticamente nula, en la semana que termina ha sido totalmente cero. Los operadores o bien están de vacaciones o centrados en cerrar el año fiscal que ha terminado. La situación, nos comentan operadores, es muy extraña, ya que los compradores esperan que una vez que el nuevo año comience, pues comience a aparecer también la oferta, lo que provocaría que los precios bajen. Sin embargo, a los vendedores, agricultores, cooperativas y comerciantes, los precios actuales parecen baratos y piensan que una vez que la actividad de compra-venta se retome después de las fiestas navideñas, los precios suban algo. A lo largo de esta semana, además de la escasísima actividad, lo que ha predominado han sido las repeticiones. Y en el mercado internacional, la soja ha bajado en Chicago en comparativa semanal, el trigo lo ha hecho en Londres y también en París y en Chicago. Pasamos a otros productos. Mariluz Álava, las frutas.
Los precios de las frutas se han mantenido esta semana sin cambios en la lonja del Ebro en Zaragoza, donde las peras cotizan entre 70 céntimos de euro de la blanquilla y 1 euro por kilo de la Arcolini, y las manzanas también repiten entre 63 céntimos de euro de la Fusi y 1,10 euros por kilo en almacén de la Verde Doncella de categoría este.
Cítricos, mercado sin cambios en la lonja de Valencia, donde los precios apenas registran variaciones y tan solo hay que destacar la aparición de las primeras cotizaciones de naranja Nabel Lane Latte entre 18 y 23 céntimos de euro por kilo en árbol, y entre las mandarinas comienza a cotizar la Clementina Hernandina entre 35 y 47 céntimos. Aceite de oliva.
Nuevos descensos en los precios del aceite ante la escasa operatividad del mercado a pocas semanas de terminar la recolección, según fuentes de Oil Estepa, que indican que se ha cerrado operaciones en virgen entre 1.875 y 1.950 euros y en extra desde 1.950 hasta 2.255 euros por tonelada. Por su parte, el sistema de información de precios en origen del aceite de oliva Pulred también recoge bajadas generalizadas y fija un precio medio de 1.763 euros por tonelada en aceite lampante.
Frutos secos, repetición generalizada en los precios en la lonja de Reus, donde las almendras cotizan entre 5,90 y 8,40 euros por kilo, las avellanas entre 1,50 y 1,55 euros por libra para el fruto con cáscara y el grano entre 4,40 y 4,50 euros por kilo. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
No arriesgue su cosecha. Cubra las necesidades de sus cultivos desde la siembra con fertilizantes NPK de Fertiberia, que le garantizan la máxima eficiencia, el fósforo más soluble y eficaz, los nutrientes más asimilables y el mayor rendimiento y calidad. Haga sus números y tenga en cuenta que la solubilidad es el aprovechamiento y por tanto la rentabilidad. NPK Fertiberia, la mayor rentabilidad al menor coste. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
El desarrollo de la reforma de la PAC será la principal tarea en Bruselas en estos primeros meses del año, una vez aprobados y publicados los cuatro reglamentos básicos. Esta tarea corre a cargo de la Comisión Europea, que tiene intención de tener listos los textos correspondientes para principios del mes de marzo. A partir de entonces, el Consejo y el Parlamento Europeo dispondrán de un plazo de 2 meses para presentar posibles objeciones. Más datos.
Hay que recordar que las nuevas disposiciones sobre la Organización Común de Mercado Única ya han entrado en vigor. Los nuevos programas de desarrollo rural se elaborarán a lo largo del presente año 2014 y el reglamento sobre pagos directos no se aplicará hasta el año que viene, 2015. Por lo demás, 2014 va a ser un año de transición en las instituciones comunitarias, ya que por un lado hay elecciones al Parlamento Europeo en mayo y la actual Comisión Europea finaliza su mandato en octubre. Aunque no hay que esperar iniciativas importantes por parte de Bruselas, sí hay cuestiones y debates ya abiertos, como el de la nueva política de promoción de los productos agrarios comunitarios o las discusiones sobre el futuro del sector lácteo. También continuarán las negociaciones de acuerdos comerciales con países terceros, como Estados Unidos o los países del Mercosur.
La Comisión Europea ha presentado días atrás sus previsiones para los mercados agrarios a medio plazo. Hasta el año 2023 espera una recuperación moderada de la economía en general y con ella una cierta recuperación también del sector agrario comunitario. Pero claro, hablar ahora de lo que puede suceder no ya en el 2003, sino en el 2019, en el 2016, estando pendientes del tiempo todos los años, pues me parece un poco arriesgado. ¿Pero qué dice?
Bueno, ella hace sus conjeturas. Por ejemplo, en el caso de los cereales, prevé un ligero aumento de la producción en esos años debido a la mejora de los rendimientos y un incremento también de la demanda debido al consumo de grano para la fabricación de biocarburantes. En cuanto a las producciones animales, aumentará según la comisión la producción de carne de porcino y de pollo, que son las más consumidas, y se mantendrá la tendencia a la baja en la de vacuno y ovino. En el caso de la leche, Bruselas no espera un incremento desmesurado de la producción comunitaria tras la desaparición de las cuotas en 2015. Estima que en la próxima década el aumento respecto al volumen actual podría ser de menos de 10 millones de toneladas. Y en este contexto, la renta agraria real por ocupado subirá casi un 2% anual a nivel comunitario, debido principalmente a que seguirá disminuyendo el volumen de mano de obra en el campo.
¿Y el mercado laboral, libre circulación para trabajadores búlgaros y rumanos?
Desde el 1 de enero de este año, los ciudadanos búlgaros y rumanos se benefician del principio de libre circulación de trabajadores en toda la Unión Europea. Cuando se incorporaron a la Unión en 2007, estos dos nuevos Estados miembros tuvieron que aceptar un periodo transitorio de 7 años antes de que sus 30 millones de ciudadanos gozaran de este derecho. Aunque la mayor parte de los Estados miembros ya habían eliminado las restricciones a estos trabajadores, todavía había 9 países que las mantenían, entre ellos España.
Finalizamos así la crónica de Bruselas. Estaremos presentes en la capital comunitaria como hemos venido haciendo a lo largo de estos últimos 30 años.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Siempre es un buen año para cosechar ventajas con el Santander. Pero este año, además, la cosecha se adelanta. Porque ya puede disfrutar hoy de las ventajas que le ofrece su pack de mañana. 0 euros en comisiones de servicio, un depósito exclusivo al 3% TAE a un mes y muchas más. No deje pasar esta excelente cosecha. Infórmese en una oficina Santander y obtenga los mejores frutos de su pack. Ven al Santander. Queremos ser tu banco.
El vino que recibirán de regalo 2 de nuestros oyentes que hayan acertado las preguntas del concurso nos lo proporcionan los amigos de Vivir el Vino, un club de vinos que además tiene una revista. Hablamos con su directora María Díez. María, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
Bueno, ¿qué oferta planteáis para esta semana?
Pues mira, esta semana proponemos un lote de 6 crianzas de Rioja por 45 euros, gastos de envío incluidos. Es una oferta con bodegas que creemos desde Vivir el Vino que darán mucho que hablar este año. Es una selección que compuesta por 2 botellas de Baigorri Crianza 2009, 2 botellas Valserrano Crianza 2010 y 2 botellas El Buscador Crianza 2011. Todo por 45 euros, gastos de envío incluidos. Se lo enviamos cómodamente a su casa sin ningún problema.
También dais la posibilidad de adquirir solo media selección, ¿no?
Eso es, pues con solamente sería 3 botellas, una de cada referencia, por un precio increíble, 25 euros. 3 crianzas de Rioja de reconocida calidad y se los llevamos a su casa por 25 euros.
¿Y formas de ponerse en contacto con vosotros?
Pues llamando al 91-633-8461 o entrando en nuestra página web, vivirelvino.com. Además, también tengo que recordar que tenemos una tienda física en Alcorcón, en el polígono industrial Ventorro del Cano, y ahí también pues tenemos estas ofertas y muchísimas más, para que puedan, pues eso, que nosotros lo que queremos es que todo el mundo que le guste el vino, que piense en Vivir el Vino, porque además también tenemos un club, tenemos una revista, queremos que piensen en Vivir el Vino.
Oye, ¿y qué vino van a recibir los que resulten ganadores en el concurso de hoy? Quedan 1.5 minutos para poder participar en él.
Pues esta semana hemos querido apostar hemos saltado otra denominación, a Toro, por Bodegas Valbusenda, que es uno de los vinos que más hemos vendido además estas Navidades. Es un vino que gusta a todo el mundo. Y van a ser 3 botellas de Cepas Viejas 2008 y 3 botellas de Reserva 2007.
Pues aprovecha para repetir el número de teléfono y la página web de Vivir el Vino.
Eso es, mira, 91-633-8461 o nuestra página web vivirelvino.com.
Gracias, feliz año y que los reyes sean generosos con vosotros.
Lo mismo digo a todo el equipo y a todos los oyentes. Muchas gracias, César.
Vamos a hablar ahora del ibérico. Los precios en el sector del porcino ibérico de bellota en Extremadura subieron un 35% en 2013 respecto al año anterior, según la Asociación Española de Criadores de Cerdo Ibérico, AECERIBER. No obstante, según la asociación, este repunte debe tomarse con precaución, puesto que para hablar de una recuperación definitiva, las subidas deberían prolongarse durante el primer trimestre de este año.
Desde Aceriver han recordado que aquellos propietarios de explotaciones que redujeron o eliminaron sus cabañas reproductoras por la crisis que atravesaba el sector no han vuelto todavía a estas producciones pese al repunte de los precios. A su juicio, el año 2013 experimentó varias etapas. El sector comenzó con recesión, pasó a una fase de estabilización tras el primer trimestre y a un posterior aumento de los precios de los animales vivos. Por lo tanto, las cotizaciones al alza de momento solo han dado un respiro tras 5 años sin obtener márgenes de beneficios.
Y este año también continuaremos prestando mucha atención a las noticias relacionadas con la ganadería. Como hemos venido haciendo a lo largo de estos 30 años, comenzábamos el programa en 1984 y por aquel entonces, más en concreto en el 83, esta canción sonaba mucho. Seguro que uno que bailaba esta canción era don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas. Don Joaquín, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Dónde anda usted? Feliz Año Nuevo, felices Reyes.
Igualmente, Zaragoza, Zaragoza.
¿Tiempo hoy?
Pues hoy con 12 grados aproximadamente, nubes dispersas, viento del oeste con 26 kilómetros por hora y una presión de 1011 hectopascales.
Bueno, damos por finalizado ya el plazo para participar en nuestro concurso. Vamos a hacer la selección y a elegir los ganadores. Se encargará de ello Alejandro López Tolosa. Mientras tanto, el porcino de capa blanca en Lérida, el selecto 1,235 euros, el normal 1,223 y los grasos 1,211, bajada de 0,03. euros. El lechón 46 euros, repetición. Cuéntenos.
Pues la primera semana del año comienza con nuevas bajadas en los precios del porcino de capa blanca. Tanta festividad termina acumulando oferta y provocando una cierta pesadez en este mercado. En Europa, sin embargo, predomina la estabilidad en sus cotizaciones, lo que nos favorece indirectamente. Todavía queda un festivo en la semana próxima y habrá que esperar a que se vuelva a la normalidad para alcanzar la estabilidad.
Los cerdos ibéricos, el porcino ibérico, tanto en Extremadura como en Salamanca, han repetido precio los cerdos cebados. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Repetición generalizada en los precios de los canales de vacuno, tanto en las hembras como para los machos. Las ventas han ido bien, lo que ha permitido que no se acumulen animales, por lo que el mercado se muestra dispuesto a registrar algún incremento, sobre todo en los machos.
El ovino.
Predominan los ajustes a la baja en los precios de los corderos como consecuencia del frenazo en el consumo de esta carne. Los ajustes más elevados se han registrado en los animales más pequeños, aunque hay que señalar que la oferta se mueve en cifras más bien bajas, lo que sin duda ayudará a alcanzar pronto el equilibrio.
¿Y qué hace usted? ¿Pero qué hace usted con ese ruido?
¿A quién se refiere?
Pues a un ruido que hemos oído.
Aquí no se toca nada, ni...
Bueno, vamos, bajada de precios de los corderos en la lonja de Extremadura. Cotizaciones que han bajado entre 9 y 13 céntimos de euro. ¿El complejo erótico?
Pues en pollos la estabilidad y el equilibrio ha sido la nota dominante durante la semana que hoy termina. Y por lo tanto la tablilla ha permanecido sin cambios a 1,07 euros kilo vivo. Para la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios. En conejos también sus precios han permanecido estables, oscilando estos entre 1,79 y 2 euros kilo vivo. Y para la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios. Y finalmente en huevos, y para no ser menos en este complejo erótico, la estabilidad ha presidido este mercado, repitiendo sus cotizaciones para todos los gramajes y clasificaciones.
¡Hala, pasarlo bien, don Joaquín! Lo dicho, feliz año.
Igualmente.
Pues vamos con nuestra sección de historia. Pero antes voy a dar los resultados a las preguntas. El torero que más veces salió por la puerta grande de la Plaza de Toros de Madrid es Vidal Pérez Herrero.
Santiago Martín el Viti.
Pues vamos a ver si le podemos saludar en un ratito.
Salió 16 veces, aunque esto no está reflejado en muchos sitios, porque 14 fueron como matador de toros y 2 como novillero.
Bueno, pues vamos a ver, es oyente del programa, además, y una persona entrañable. Y
bueno,
ya
es que
aquí.
Como matador fue una gran figura, pero como persona yo creo que es mejor.
Y la otra respuesta es, el mes de mayo serán las elecciones al Parlamento Europeo. Manuel Ortega.
Muy buenos días, César Lumbreras.
Igualmente, buen hombre, se nos acaban las Navidades y con ello vamos a cerrar nuestro ciclo de repaso a las tradiciones de esta época. Y como no podía ser menos, lo haremos con el dulce típico que pone el broche final, el roscón de Reyes. ¿Qué tienes que contarnos, buen hombre?
Pues que como en otros asuntos, el origen del roscón de Reyes, que es lo que nos interesa, no está nada claro.
Sí que vienes crístico con el nuevo año, caramba. Sí,
para darle más tensión.
A ver.
Vamos a ver. Digamos que el origen del roscón lo sitúan algunas versiones en la antigua Roma. ¿Tan lejos? Pues sí. Parece ser que los romanos celebraban las Saturnales con unas tortas que llevaban higos, dátiles y miel.
¿Y ya tenían sorpresa?
Pues sí, llevaban una vaseca dentro que en el caso de los esclavos, al que le tocaba, según cuentan, era libre durante la celebración de las fiestas.
Y yo tengo entendido que hay una versión, digámoslo así, más cercana, ¿no?
Sí, claro, está la versión francesa, que se dice que un repostero del rey francés Luis XV le preparó un roscón con una joya en su interior y al monarca le gustó tanto que lo puso de moda colocando una moneda en su interior. Pero ojo, que también hay una versión paralela a esta, ¿eh?
¿Otra?
Sí, la que le atribuye parte de esa tradición a la galette de roi. Un hojaldre con crema de almendras que llevaba un haba, como la de los romanos, y que solían consumir los niños. Hay quien dice que el roscón sería un perfeccionamiento de este dulce. De lo que parece no haber duda es de que fue Luis XV quien puso de moda el dulce tal y como lo conocemos, ¿eh?
¿Y cómo se popularizó tanto en España?
Bueno, eso también viene de la corte de Versalles, que fue la que lo extendió por buena parte de la aristocracia europea. En el caso español, su llegada se atribuye a un pariente de Luis XV, Felipe V, el primer rey de la dinastía Borbón en España.
Vamos, que puso de moda lo que había visto en su tierra natal, ¿no?
Exacto. Luego, a partir de ahí, el roscón caló hondo en España y se fue perfeccionando a lo largo de los siglos XVIII y XIX. La evolución fue tal que se cambió la moneda por otros objetos e incluso se llegó al punto de que la sorpresa, que en otro tiempo era un presente muy codiciado, si te tocaba, obligaba a pagarlo.
Creo que además tenías algo en el zurrón sobre los Reyes Magos, ¿no?
Sí, bueno, hay una historia un tanto apócrifa sobre un cuarto rey mago llamado Artaban, que llevaba unas joyas para el niño Jesús y por ayudar a varias gentes por el camino llegó tarde y sufrió varias penurias durante años que luego fueron recompensadas.
Gracias, Manuel Ortega. A ver, Lucía, te ha pasado ya, que se lo ha tomado con mucha calma Alejandro. ¿Y los ganadores quiénes son?
Pues de correo electrónico, el ganador es José Manuel, de Algaba, Sevilla, que decía que le gustaban mucho los toros en su familia y que no podían fallar, y de hecho han acertado correctamente todas las preguntas. Luego nos decía también que en Algaba el tiempo estaba despejado, y el otro ganador se llama Cristina Andani a través de Facebook, pero no sabemos de dónde es. Tenemos su teléfono, ahora intentaremos.
Pues vamos a ver si podemos hablar con ellos. Con quien sí podemos hablar es con don Santiago Martín, el Viti. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Bien,
maestro.
Bueno, con las clásicas aventuras de los catarros de este propio de este tiempo. Pero bien, gracias a Dios.
Él le saluda a Vidal Pérez Herrero, te saluda. Porque...
Ah, encantado de saludarle, ¿qué tal?
Santiago, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Muy feliz año.
Igualmente. Bueno, ¿Qué recuerdos tiene, maestro, de aquellas salidas a hombros en la Plaza de Toros de Madrid?
Ya me han preguntado tantas veces, pero siempre tengo lo más notable para mí, por lo menos lo que más recuerdo, es cuando he salido con mis compañeros. Las veces que he salido con ellos son las que recuerdo con más alegría. Vamos, y en condiciones, las demás prácticamente casi no me acuerdo.
Todo un detalle. Dice Vidal que es usted que fue un gran torero, pero mejor persona.
Bueno, a ver si lo gano. Eso, lo de buena persona, hasta el final no se puede decir porque...
Lo has ganado Santiago con creces y además es reconocido por todo el mundo.
Pues nada, don Santiago, que queríamos felicitarle el año y que los reyes sean generosos con usted.
Lo mismo que ustedes tengan la alegría de recibirlo también con la misma satisfacción. Feliz año.
Venga. Igualmente.
Hasta luego.
Muy buenos días.
Buenos días.
Y vamos a hablar del roscón de Reyes, don Alberto de Frutos, de la Pastelería Venecia. Muy buenos días.
Buenos días, don César.
Trabajando a tope, supongo, ¿no?
Trabajando a tope, sí. Estamos en plena producción de roscón.
¿El roscón clásico cómo se hace?
Bueno, es una masa a base de harina de trigo, huevo, mantequilla y luego unas esencias de naranja, de limón y un poquito de agua de azahar.
¿Se han introducido variaciones en los últimos años?
Bueno, la variación principal en los últimos años es el gusto por tomarlo relleno de con crema, con trufa o con nata. Pero lo que es la masa en sí del roscón, se sigue haciendo de la misma manera.
¿Y cuántos roscones salen de su pastelería en estos días?
Muchos. Muchos, no sé, aproximadamente son unos 800 o así.
Pues para incrementar las ventas, ¿dónde se puede comprar?
Pues estamos en la Plaza de San Amaro, en el número 1,
aquí
en el Distrito 20 de Madrid. Sí.
Plaza de San Amaro, número 1.
Número 1.
Pues nada, éxito, que vendan muchos roscones y feliz año nuevo, felices Reyes.
Igualmente les deseo a todos ustedes.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Vamos a hablar con los ganadores. José Manuel Algaba, en Sevilla. Buenos días.
Buenos días.
Y enhorabuena. ¿Qué tiempo tienen por ahí?
Pues bien, por aquí lo tenemos hoy, está nubladillo, pero por ahora no llueve. Porque hemos hecho un paseo al campo, hoy tenemos cosillas que hacer.
Se lo sabía perfectamente, ¿no?
Sí.
Las sí, dos preguntas.
Escuchando. Sí, sí.
De acuerdo.
Mi padre, aficionado taurino, me dijo, me chivó la del Viti.
Ah, la del Viti. Bueno, ¿querías decir algo, Vidal Pérez Herrero?
No, que estoy a punto de acabar la agenda, pero que todavía quedan en el Corte Inglés y en Librería Rodríguez.
La agenda taurina. Pues recibirá, José Manuel, una agenda taurina y un lote de 6 botellas de vino. Enhorabuena y feliz año.
Muchas gracias, feliz año.
Cristina Andani, Valencia, buenos días.
Hola, buenos días.
Has participado a través de las redes sociales y también has respondido correctamente. Enhorabuena, que recibirás los dos regalos. ¿Qué te ha parecido más difícil de las dos preguntas, Cristina?
La verdad es que ninguna en concreto, porque soy tanto amante de los toros como suelo estar al día un poquito de la actualidad.
Bueno, pues entonces sabías que las elecciones son en mayo y que era Santiago Martín. ¿No ha hecho falta consultar internet?
No, en este caso no. Otros a lo mejor sí, pero este no.
En este no. Bueno, pues enhorabuena y recibirás también esos dos regalos en los próximos días. Un beso bien, desde aquí y feliz año.
Gracias a vosotros igualmente.
Recuerden el contenido del programa en www.agropopular.com. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Que los reyes sean generosos. Feliz año nuevo. Hasta la semana que viene. Saludos de César Lumbreras Luengo. Pásenlo bien.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.